¿Cuántos planes de viernes noche, para los más caseros o los más pequeños, eso sí, no empezaban con esta sintonía? En los años 80, 90, llegaron a las casas españolas los reproductores de vídeo que nos reunieron a todos frente a la televisión. Primero fueron los Betamax, pronto los VHS.
El nuevo vídeo Philips repite, repite imagen. La retarda. ¿O acelera?
Aunque ojo que no eran nada baratos. Un reproductor podía costar unas 112.000 pesetas, 700 euros, que si ya hoy nos suena caro, imaginaos entonces. Pero los precios fueron bajando y podríamos decir que nació el plan de peli y manta. Ir al cine ya no era la única opción.
La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local.
Y fue entonces cuando nacieron los videoclubs. En 1981 nació el primero en España, en Barcelona, Video Instant. Lo fundaron Genaro de Pares y Aurora Martínez. Y hoy en día, 45 años después, sigue abierto gracias a su hija Aurora. Nos lo contaba ella en El Faro.
Mira, a mi padre le gustaban mucho las nuevas tecnologías. Un VHS sí. Era una nueva tecnología.
Total.
Y le gustaba mucho el cine a los dos. Salió un reproductor de VHS, pero no había ningún sitio donde conseguir las películas. Como ya tenían ellos una tiendecita, un pequeño local de fotocopias, y nada, en un año se dieron cuenta que no eran los únicos, que les entusiasmaba la idea de poder ver películas en casa, y ya se trasladaron a la calle de Granados, donde estuvimos 37 años en un local de 350 metros cuadrados.
Como ellos, por toda España abrieron muchísimos videoclubs. Todas las ciudades tenían el suyo, eran parte del paisaje de los barrios.
Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad.
Soy Paco, dependiente del videoclub.
Venía a ver si me recomendabas algo para esta noche. No sé, una de misterio, por ejemplo.
Quienes nunca llegaron a ir a uno lo habrán visto aún así en series tan míticas como Aquí no hay quien viva. Los videoclubs fueron testigos del éxito de grandes títulos que se colaron en nuestras casas.
Top Gun se creó para enseñar maniobras de combate aéreo. La guerra en el aire.
¿Cree que su nombre va a estar en esa placa?
Sí, señor.
No soporto la idea de estar aquí sin ti.
Me temo que sí.
O sea, en los 90, Top Gun, Dirty Dancing, obviamente, y las comedias. Las comedias siempre han sido un filón para el videoclub, como para el fin de semana, cine en familia, pues una comedia. Cuando nació el videoclub de verdad, lo que más se alquilaba, como el cine español un poquito de destape, que era como muy novedoso, por decir algo.
¿Aún estáis vestidos? ¿Qué pasa, que hace frío? Venga.
Y luego el cine de terror italiano también triunfaba muchísimo.
¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loca?
¡Aún está allí! ¡Deprisa! ¡Quiere matarme!
Los 90 y principios de los 2000 fueron la época dorada de los videoclubs. Pasamos de unos 7.000 en 2005 a apenas 300 antes de la pandemia. El motivo, antes de la llegada de internet y de las plataformas de streaming, se atribuía a la piratería, aunque Aurora reconocía otro factor.
Cuando aparecían las televisiones privadas, la gente en casa solo tenía un canal, dos canales, y de repente tienen 8. Y entonces, claro, tienen muchas más opciones de ver cine. Entonces el videoclub ahí también pegó un bajonazo.
Ahora que tenemos 1.000 opciones de series y películas y vemos una y ya no nos volvemos a cruzar con ella por la plataforma, puede ser la forma de reeducarnos y huir de los algoritmos.
Las luces y